COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, Carlos, así estem, así continuem. Molt bon dia, soc Raül Puchol, i sí, també m'agraden el 6 de febrer, perquè és dijous, perquè és el nostre dia oficial de la gastronomia. Tindrem Gastrocope Castelló. Però, com esteu escoltant des de primera hora del matí, avui és un dia amb molta sensibilitat en COPE, perquè estem pendents i estem escoltant i volem conèixer aquesta problemàtica de l'habitatge. No sols a tot Espanya, en diferents llocs d'Espanya, com va succeir en la programació de COPE durant tot el dia, sinó, evidentment, més a prop nostre. Està fent un seguiment especial a Alberto Marco, a diferents sectors o targets, diríem, d'edat, de situacions, especialment també la gent jove. Tindrem al Consell de l'Estudiantat de l'UGI parlar-nos precisament d'això, de la vivenda, de lloguer, de com poder eixir, de com s'ho fan, Esta i altres coses, i altres testimonis que tindrem, evidentment, de tot el que és la problemàtica de l'habitatge. Però també ens endisarem en altres assumptes, en altres temes que tenen que veure, per exemple, en Port Castelló. No té que veure res amb l'habitatge, té que veure en altres situacions. O, per exemple, també s'aproparà als nostres micròfons el qui és diputat provincial de Cultura, perquè des de la Diputació de Castelló també s'estan desenvolupant diverses activitats que són destacables. I no oblidarem que tenim engegat el nostre compte enrere de cara al que serà el diumenge la marxa solidària de la Junta Provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Que això, per Alberto Marco, és anar a la pata coixa, ja ho sabem, però ja té la seva samarreta, ja té també el seu pitral, té també el regalet que... Has dit, Alberto, què vas a usar en ese neceser? Què vas a posar-te?
Doncs...
L'entrepat amb cap.
Igual m'agarra així per a l'esmorzar i la pasta de dents.
I els mòbils i aquestes cosetes, però en fi. Però abans de tot això i molt més, com sempre que a aquestes hores, el primer que fem és conèixer com està sent informativament parlant el nostre voltant el dijous 6 de febrer.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Amb una presentació de la que després coneixerem més detalls i que tindrà lloc d'un event que tindrà lloc el 22 de febrer a Vila-real, perquè les cofredies i germandats de Setmana Santa de la comunitat es van a reunir en un encontre interdiocesà. S'esperen fins a 400 cofrades de la diòcesi de Segorbe Castelló, també de València i Oriol i Alicant, que tindran cita aprofitant per exemple, visitar la Basílica de Sant Pasqual, l'arciprestat Sant Jaume. A més, el bisbe Monsenyor Casimiro López Llorente també presidirà una eucaristia. Destaquem també que una de les qüestions que va anunciar el passat dimarts la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ja està ficada sobre la taula de cara a l'aprovació el proper plenari de l'institució provincial. I és que el grup popular en aquesta diputació ha presentat una moció de cara al proper plenari que espera poder comptar en el suport de tots els grups polítics per a que s'aprove una declaració institucional en defensa dels 71 municipis de la província de Castelló que se van veure afectats per les pluges d'octubre i de novembre i que de moment no van a rebre ajuda del govern d'Espanya. Destaquem també la renovació del president de SECOT, del Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial, que si això es reelegís com a president, a Juan José Montoro. Demanda, per cert, i que estan a la búsqueda d'assessores sènior, de dones, que se vulguin incloure en aquesta organització. I una qüestió que no sé si t'has tocarà molts plans, però sí que millor a pares i mares d'alumnes de la ciutat de Castelló, doncs es farà fer de nou la quiniela de com queden les vacances, escoletes i demés. I és que la ciutat de Castelló va traslladar el festiu de Sant Pere, que aquest any cau en diumenge, al divendres 28 de març dins de les festes de la Magdalena. Això, en principi, no afecta els coles, perquè... i la jornada doncs ja estava com a no lectiva. Què va ocórrer? Doncs que els centres educatius de la ciutat i ese dia el traslladen per al dia del dilluns de Sant Vicent. És a dir, el 28 d'abril, salvo canvi d'última hora, que també pot passar en aquestes qüestions, no serà lectiu per als alumnes de la ciutat de Castelló. En quant a futbol, seguim preparant els equips de la província i els encontres del cap de setmana. Avui ha sigut notícia justament un jugador del pròxim rival del Villarreal Club de Futbol de la Unió Deportiva Las Palmas, i és que Kirian Rodríguez ha comentat que ha recaigut el linfoma de Hodgkin i que el tindrà apartat com a mínim hasta la propera temporada. El propi conjunt groguet ja ha donat ese missatge d'ànim al jugador de la Unió Deportiva Las Palmas de cara que es puga recuperar de nou d'aquesta malaltia. També en el Castelló, ahir ja van veure a Wermaville ja entrenant en els seus nous companys. S'espera que inclús ja puga ser de la partida, s'està esforçant de cara a poder aconseguir-lo. I també destaquem en bàsquet que ahir va ser operat Jofresa, el fill del mític exjugador del Joventut, que el pobre, estant només 3 partits en l'Amics Castelló, va sofrir aquesta lesió a l'ombro que el va tindre com a baixa el que resta de temporada. En quant al trànsit, destaquem circulació condicionada a la A23 a Villatorcas, AP7 a Benicarló, Vinaròs, Santa Magdalena de Polpís i Benicàssim, també a la Nacional 225 a la Capital i Nacional 340 a Orpesa.
Que tinga que eixir Villatorcas perquè n'hi ha retencions. No m'hi han parlat de Villatorcas.
No.
Tenim una assignatura pendent en Villatorcas.
I en quant a l'horatge, doncs han baixat un poquet les temperatures, les mínimes aquesta passada matinada, de nou, molt baixes. Per exemple, en 5 baix 0 s'han quedat a Sorita i a Villanueva de Viver. En aquests moments estem cap a 15 graus a la zona litoral i coneixem la previsió de la mà de Juan Carlos Piña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves en la provincia de Castellón, jornada estable. Tenemos cielos despejados y las temperaturas diurnas tienden a bajar ligeramente, quedándose las máximas en los 16 grados en Castellón de la Plana y 14 en Vinaros. Mañana viernes esperamos cielos poco nubosos con algunas nubes altas, aumentando por la tarde a cielos nubosos, cuando podrían darse precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve en el interior norte se situará entre los 1.300 y 1.500 metros. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocas variaciones. Podremos alcanzar máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y 14 en Vinaros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, el concessionari oficial Renault a Castelló i Vila-real, repassem les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. El diari Mediterrani obre amb la estació intermodal Metela directa per acabar en el 2026. Temàtica també que du al seu principal titular i fotografia de portada Castellón al dia al mundo. L'adjudicació de la intermodal dispara el desarrollo económico. Fotografia de portada del diari Mediterráneo, que és luto oficial en Vila-real per José Gómez Mata. Referència que també fa la portada de Castellón al dia al mundo. Vila-real llora el adiós de Gómez Mata. A Mautersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, el concessionari oficial Renault a Castelló i Vila-real, hem repassat el mes de destacar de les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. Així estan les coses, informativament parlant, al nostre voltant en aquest dijous 6 de febrer.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Avui no és un dia més, Alberto Marco, és un dia molt especial per a COPE.
Estamos teniendo hoy día donde estamos analizando cuestiones relacionadas con la vivienda, con esa radiografía para de cara a este inicio de 2025. Y en este caso queremos ver también la visión de un colectivo que la demanda especialmente en su búsqueda durante unos meses concretos, que la necesita durante un periodo, que es el que dura el curso académico, pero que también vive las dificultades también después a la hora de emanciparse y de seguir pues con su vida normal. Hablamos del colectivo universitario y de toda la cuestión que tiene relacionada con la vivienda. Vamos a analizarlo con el que es actualmente pues presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Jaume I, Mohamed Al-Juwaidi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, desde el Consejo de Estudiantes, ¿cómo percibís toda esta oferta de alojamiento que hay ahora mismo en la ciudad de Castellón para los estudiantes en la UGI?
Pues a ver, la oferta de alojamiento es variada, ¿no? Incluye residencias, pisos compartidos, luego hay programas como pisos solidarios o programas de la propia UGI para búsqueda de pisos. Sin embargo, como ya es conocido y está en boca de todos, en los últimos años, especialmente estos dos últimos años, se ha observado una creciente demanda que supera la oferta disponible. Especialmente hablo de opciones asequibles. Esta situación, y hablando en Castellón, obviamente es un problema general, pero si vemos estudios realizados en Castellón, vemos que se habla de un aumento de un 15 hasta un 20% del precio de alquiler en Castellón, y esto obviamente afecta mucho a los estudiantes universitarios, porque es un colectivo más débil, digamos. Aparte de que es el colectivo que a veces se ponen trabas para alquilar, es el colectivo al cual se negocian precios mucho mayores, obviamente por la necesidad que tienen.
Has hablado de la opción de ese piso, también de la residencia. En cuanto a la residencia, ¿crees que hay demanda, la demanda está acorde a la oferta? ¿Crees que estaría bien la construcción de más centros de este tipo, cercanos al centro universitario?
A ver, las residencias continúan siendo una opción muy solicitada por los estudiantes, especialmente aquellos que vienen de muy, muy lejos. Actualmente la demanda supera la oferta, aún. Lo que efectivamente nos indica que necesitamos más plazas o más capacidad. El problema que tenemos en las residencias es que los precios son totalmente inasequibles. Es decir, las residencias siguen funcionando porque es una necesidad muy importante y ya hay un punto que ya no puedes encontrar pisos aceptables para vivir como universitario, que tienes que ir a la residencia. Y como tiene plazas muy reducidas, efectivamente, la demanda supera la oferta. Pero seguimos creyendo, desde Consejo Estudiantes, que la construcción de residencias tienen que ser públicas, o colegios mayores públicos, no privados, y que efectivamente puede ser una medida positiva, pero siempre que sean asequibles y de calidad.
Entramos ahora de nuevo en el tema de la vivienda. Ya nos has dejado algunas pinceladas, pero desde el Consejo de Estudiantes de la UGI, ¿qué comentarios, sensaciones, opiniones recibís respecto, especialmente al principio de curso, a esta búsqueda de vivienda para residir durante todo el curso académico por parte de los estudiantes?
Pues la verdad que numerosas quejas y muchas preocupaciones, porque la dificultad de encontrar un alojamiento adecuado y estable está siendo cada vez más difícil. Muchos expresan que, o sea, por buscar un piso se ha convertido en un calvario, especialmente si lo haces en los últimos meses, porque quien empieza su búsqueda de antes aún puede encontrar algo aceptable, pero la escasez de ofertas y los altos precios son muchas de las preocupaciones, o sea, una preocupación muy grande para los que vienen de fuera. Y las calidades, últimamente sí que se ha estado hablando mucho de unas calidades que dejan mucho que desear.
Más o menos, ¿cuánto tiempo puede estar un estudiante buscando alojamiento para todo ese curso académico?
Obviamente varía según la anticipación y los recursos del estudiante. Los estudiantes que comienzan unos meses antes de la matriculación, estoy hablando antes de verano, suelen encontrar opciones más fácilmente aceptables, digamos. Los que inician la búsqueda ya acabando de verano o acercándose los meses de clase, pueden tardar semanas o incluso con los casos de un mes o más de un mes de búsqueda por desde la alta demanda existente, las pocas opciones aceptables y unos precios totalmente inasequibles.
Por lo que comentas, y visto ese crecimiento también del coste de alquiler que están sufriendo los estudiantes, supongo que el hecho del piso compartido ya era una fórmula normal, pero ahora se habrá multiplicado, incluso habrá más estudiantes compartiendo piso.
Efectivamente. De hecho, no conozco que tengo ningún estudiante que tenga un piso para solo. No conozco a nadie, y es un caso muy raro. Para hacer frente al incremento de precios, lo más común es ver entre 3 y llegar hasta 5 o 6 estudiantes que comparten un mismo piso. Obviamente así diluyes los gastos, hace que sea más accesible y muchas veces puede ser un método que para el de negociación con los que alquilan los pisos, porque no siempre se piden de que un estudiante pueda pagar. Entonces, muchas veces sí se ha visto que piden un número mayor de estudiantes para que les dejen entrar.
Justamente de esa relación con los caseros, también te quería preguntar, que no sé si os han llegado quejas por problemas, por negativas de algunas personas de alquilar vivienda a estudiantes.
Sí, conozco casos de licencias por parte de propietarios alquilar a estudiantes. Pues por los típicos prejuicios que se relacionan con o problemas de convivencia o mantenimiento de la vivienda o la posibilidad de pagar el propio piso. Esta, digamos, entre comillas, discriminación te limita aún más las opciones de alojamiento, que ya son pocas para la comunidad universitaria. Y que, obviamente, muchos caseros aprovechan de esa necesidad de tener estudiante para subir los precios.
Otra cuestión que también ya nos has dejado acorde, puntualizaciones, es sobre el tipo de vivienda que se alquila a estudiantes. ¿Cómo suelen ser? Porque por lo que también palpamos y por también lo que ha sido histórica, no hablamos de una vivienda nueva, sino ya una vivienda ya casi de estar de renta antigua, donde hay muchas más deficiencias que cosas positivas.
Efectivamente. A ver, las viviendas suelen ser, como digo, pisos compartidos, espacios compartidos, y generalmente amueblados y equipados con lo básico. No, o sea, suelen también ver muchas deficiencias en las calidades o un piso que ya está muy viejo, que ves que necesita una reforma, pero que no la tiene, y la calidad de esta conservación muchas veces está muy mal. O sea, ves pisos que realmente están muy mal. Y son normalmente los pisos que más suelen alquilar los estudiantes por la necesidad que tienen, porque los pocos pisos aceptables, reitero, vuelan muy rápido y los precios de esos pisos suelen ser mucho mayores. Hay estudiantes que han reportado condiciones realmente deficientes, o sea, no solo con mantenimiento la calidad del piso, sino con el propio trato con el casero, que por ser estudiantes les trata de otra forma.
Y ante todo ello, ¿qué soluciones creéis que serían viables desde el Consejo de Estudiantes? ¿Pensáis, por ejemplo, con un parque público de viviendas que podría ayudar a solventar estos problemas en la comunidad universitaria?
Por ejemplo, un parque público de viviendas sería una solución, creo que es efectiva. La misma, bueno, hace poco hemos visto que el Ayuntamiento ha sacado unos procesos de protección para jóvenes. Es una medida que puede ayudar, pero pensando específicamente por los universitarios, yo creo que sería más beneficioso implementar programas de incentivos para arrendatarios, propietarios que quieran alquilar a estudiantes y establecer regulaciones que aseguren condiciones dignas en estas viviendas alquiladas. También lo que te hablaba antes, construcción de residencias públicas, residencias mayores públicos, porque las empresas privadas, y es entendible, es una empresa y quiere buscar su beneficio. Muchas veces hay muchos estudiantes que no pueden asumir este coste. Y por eso nosotros abogamos por construcción de empresas de residencias públicas, colegios mayores públicos, y que obviamente en coordinación con no solo nuestro consejo, muchos más consejos de estudiantes, pensamos en que se deben implementar programas de incentivos para esos propietarios que adquieran a estudiantes.
Pues ya vemos algunas de las peticiones de que el Consejo de Estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón de cara pues, a solventar este problema del que hoy estamos analizándolo mucho, cómo se le da vivienda, especialmente en un colectivo que aquí poco a poco va creciendo en la capital de La Plana por esos estudios que también van superándose en la Universidad Jaume I. Mohamed Al-Jowaidi, portavoz y presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Jaume I, gracias por hacernos esta visión desde el colectivo universitario de lo que también es la problemática de la vivienda que sufrís también, mejor dicho, de primera mano durante todo el curso académico.
Muchas gracias a ti.
Y ánimo, ánimo a toda la juventud, ánimo, ánimo, ánimo. Queda claro, incentivos y vivienda pública, ¿eh?
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Lo que no sabemos es si hace siglos, algo más de 1000 años, también tenían problemas de vivienda o no. De todas formas, Alberto Marco, seguimos perplejos, ¿no?, con lo que nos contabas la pasada semana y que tenía su epicentro en Alcora.
Nos sorprendió un poco, sobre todo, por todo lo que puede suponer en cuanto a la historia de una localidad que ya conocíamos que tenía bastante, como es la Alcora. Siempre lo hemos relacionado y siempre hemos hablado de su historia, podemos decir, cerámica, con su real fábrica, pero es que incluso puede venir de mucho más allá. Y todo ello gracias a unos hallazgos que ha realizado el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón, con hallazgos que llegan del siglo V, del siglo VII, del siglo IX, y donde también pues esa producción, en este caso alfarera, pues está presente. Diputado Provincial de Cultura, Alejandro Clausé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Ya sabíamos toda la historia cerámica de Alcora con la Real Fábrica y todo lo que han hecho en estos 300 años, pero ahora tenemos que mirar más atrás.
Bueno, pues increíble, sí, la verdad es que ha sido un hallazgo que ya apuntaba, parecía, y se ha hecho un proyecto muy interesante por parte de Arqueología de la Diputación de Castellón, pero tan solo una campaña, eso ha sido ahora en el mes de octubre prácticamente. Y vamos, todas las investigaciones o todo lo que apunta pues se ha corroborado, con lo cual estamos, la verdad es que muy contentos. El Servicio de Restauración junto también al Ayuntamiento de Alcora han estado trabajando intensamente para poder hacerlo, y como tú muy bien dices, la Alcora era siempre un referente histórico a nivel de cerámica, pero esto todavía lo hace más porque estamos hablando de que realmente la producción cerámica no era de la Real, o sea, la Real Fábrica de Alcora, que ya era importante en su momento, sino que se retrasa a menos 1.200 años anteriores, en el siglo, como ya has dicho, 7 y 9. O sea, que estamos hablando de un hallazgo histórico, no solo para Alcora, sino para toda la provincia de Castellón.
Porque estamos hablando no del típico hallazgo que se ve en unas vasijas o algo así, que hay una vivienda. No, estamos hablando de como si fuera la fábrica azulejera del siglo 7 o del siglo 9.
Así es, Alberto. Además, lo curioso, bueno, en aquella época era una época andalusí, y lo más interesante de todo este proyecto, que es verdad que son los resultados preliminares, de hecho, vamos a continuar el año que viene, también en el mes de octubre, bueno, este mismo año, ya en el 2025, con el proyecto, debido a su importancia, se observa toda la producción cerámica, desde la extracción de la arcilla hasta hornos que se han encontrado de gran importancia y que se encuentran en buen estado, hasta la zona donde se testeaba los restos cerámicos pues rechazados de la producción también se han encontrado, hasta la cocción final, todo el proceso típico y que se hacía y se sigue haciendo en lo que es la producción cerámica. Por lo tanto, podemos hablar de que esa Real Fábrica tenía un origen y tenía una motivación y unos hechos históricos, y uno de los motivos principales pues eso, que ya en el siglo VII pues ya había una producción cerámica en la zona de la Alcora, con lo cual es una cosa maravillosa. Además, el yacimiento, que se llama así, el Tester de Carapito, se llama Tester por una curiosidad, de que esos son en valenciano son los restos, ¿no?, los restos de cerámica que se encuentran, y ya que allá por los años 90 se realizaron algún pequeño estudio, un pequeño testeo, nunca mejor dicho, y se encontraron restos cerámicos, y de ahí ha derivado y hasta nuestros días ha llegado el Tester de Carapito. Y bueno, siguiendo esa investigación, incluso ese nombre, se ha llegado a encontrar pues esa fábrica que ahora podemos, vamos, admirar, y que poco a poco, ¿no?, se han encontrado, por ejemplo, el último día de la campaña, pues se encontró el último horno, ¿no?, la última entrada al horno, con lo cual, bueno, pues queda mucho trabajo por hacer.
Estamos hablando, y estabas hablando de ese yacimiento, de Tester Carapito, no sé si es ponerte en una diatriba geográfica en la Alcora, pero conocemos que hay restos romanos con digamos más cercanos a la zona del pantano María Cristina, está esa fortaleza del Alcalatén ya yéndonos un poco más hacia el interior, pero claro, el término es muy grande. En este caso, más o menos, ¿por dónde lo situarías tú, si tuvieras que ponerlo, este Tester Carapito?
Pues la verdad es que todavía no he podido estar cerca, y he podido ir a visitarlo porque la información ha sido bastante reciente, y la ubicación geográfica del lugar no la conozco exactamente, evidentemente no la he podido visitar. Pero bueno, lo interesante de todo esto es lo que estábamos diciendo, es el hallazgo histórico que ha acontecido, ¿no?, y que realmente yo creo que cambia la historia de la Alcora y de la provincia de Castellón en cuanto a... De hecho, han habido universidades como la Universidad de Castellón que se ha interesado, y de hecho una de las líneas a seguir de eso es hacer una línea común junto a las universidades, incluso también con financiación también externa, porque hay mucha gente ya interesada en el proyecto, incluso también a nivel de Ministerio de Cultura y a nivel de España, ¿no? Lo cual es un hallazgo increíble.
Y has dicho que esto ha sido solo o va a ser la primera campaña, con lo cual digamos que en los próximos meses se va a dar continuidad cuando se arranquen estas nuevas campañas del Servicio de Arqueología en la Diputación.
Así es, Alberto. Pues la idea es que continuar con el proyecto. Espero también pronto poder visitarlo. Y sobre todo, en el mes de octubre se va a realizar la segunda campaña debido a su importancia. Y como te he comentado, pues también seguro que entran a colaborar universidades e incluso el Ministerio de Cultura porque se ha visto que tiene una gran importancia. Y de hecho, según comentan, creen los profesionales, los arqueólogos, que es los hornos más antiguos de la Comunidad Valenciana los que se han podido encontrar. Es verdad que te queda mucho trabajo, de hecho el próximo año ya está planificado una zona de desbroce y de tala de ciertos pinos y de arbolado para que se pueda ver y se pueda observar, porque ya está totalmente tapado y no era para nada conocido, con lo cual monte crece y ahí estaba totalmente oculto. Pero yo pienso que eso va a cambiar radicalmente en los próximos años su importancia, y también va a ser una fuente tanto histórica a nivel provincial de cómo se hacía, como también para la propia Alcora, ¿no?, que lo pone en un momento histórico importantísimo, y conocemos mucho más nuestra historia, nuestros orígenes, y nos sentimos orgullosos, y seguro que para Alcora es un hecho que va a cambiar un poco el concepto que tenían incluso de su propia historia a nivel cerámico. Con lo cual estamos hablando de, como te he dicho, ¿no?, de un acontecimiento para nosotros muy importante, de los que nos sentimos muy orgullosos, y que de nuevo la colaboración entre administraciones y el trabajo conjunto pues ha dado sus frutos. Y de aquí también agradecer, por supuesto, al Museo de Cerámica y al Ayuntamiento de Alcora pues su interés y por supuesto también a nuestro Servicio de Arqueología, que también este año hace su 50 aniversario, o sea que estamos también de aniversario, con lo cual estamos muy contentos de que este trabajo de la Diputación de Castellón se haya mantenido durante tantísimos años.
Pues esta celebración, estas bodas de oro que también lo celebrarán. Ya para acabar, Alejandro, porque hemos hablado de este hallazgo, también de hallazgo de piezas, supongo que estará trabajando y también colaborando con el propio Museo de la Cerámica, con el Ayuntamiento, de cara a poder exponerla y enseñarlas, por ejemplo, a la ciudadanía de la Alcora para que conozcan más de su historia.
Así es, Alberto. La idea, de hecho, los objetivos a corto o medio plazo son esos, ¿no? Son limpieza del lugar y sobre todo el poder extraer en las próximas campañas material creo que único y que formará parte de la historia de Alcora, y que se pueda mostrar al público y sobre todo a los vecinos de Alcora toda su historia, y que conozcan todavía más de sus orígenes, porque yo creo que es importante el conocer nuestros orígenes. Este trabajo a veces arqueológico, de historia, de investigación, que a veces pasa tan desapercibido, pero cuando dan estos resultados tan magníficos, pienso que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra historia y de este trabajo a veces tan oculto, ¿no?, de investigación que a veces dan sus frutos y a veces no, pero en este caso pues ha sido positivo. Y sí, la idea es, con esa colaboración que mantenemos con el Ayuntamiento y con el Museo, el poder exhibirlos cuando se pueda y estén preparados para ellos, para que todos los vecinos de Alcora y de la provincia lo puedan disfrutar y conocer más de nuestra historia.
Pues ahí está, ese tester Carapito, ese yacimiento de la Alcora, que ya ha dado resultados más que interesantes sobre la historia, que va mucho más allá de la Real Fábrica en tradición cerámica en esta capital del Alcalatén. Diputado Provincial de Cultura, Alejandro Clausé, gracias por contarnos lo que es esta investigación, y como ya has dicho, pues va a tocar seguir estando pendiente de ese trabajo que van a hacer ahí y también en muchas más zonas desde el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación.
Pues muchas gracias a ti, Alberto. Un saludo a todos y enhorabuena a la provincia de Castellón y sobre todo a los vecinos de Alcora por estos resultados.
Claro, pero es lo que estabas comentando, Alejandro, lo que estaba comentando el señor Clausell. Ya no es solo de la Alcora. Es que este es el hallazgo. Antes no había localidades, pues irían, pues no sé cómo se organizarían, de alguna manera u otra, por tribus o vete todo a saber. Esto es un hallazgo importante. No para Alcora ni para el Alcalatén, para toda la provincia, para la humanidad.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado. Was never the right time, whenever you're cold.
When little by little until there was nothing at all. Our every moment I started to replay. But all I can think about is seeing that look on your face.
Són les 12 del matí, 50 minuts, 16 segons. Soc Raül Puchol i avui, en COPE, ens estem preguntant moltíssimes coses relacionades amb l'habitatge. Moltíssimes coses. Des de les 6 del matí, des de Carlos Herrera. També anem a fer-lo així, per suposar que sí. Miren, locals comercials reconvertits en habitatges. Això en Valladolid. Un funcionari de Bilbao, que viu en Cantàbria, per el preu dels pisos, diu que lo que hay es prohibitivo. Proyecto 13 casas. El pla de la diòcesi de Vitoria per fer accessible el lloguer a persones sense recursos. I diuen, hay prejuicios. Tenim exemples també de que s'intenten fer coses així. Sense anar més lluny, l'Ajuntament de Vinaròs, que s'ha reunit amb la delegada del Consell, és a dir, el govern autonòmic, per encarregar construir habitatges mitjançant el plan Vive. L'alcaldessa Maria Dolores Miralles i el vicealcalde Juan Amat, que s'han reunit a Castelló amb el secretari autonòmic d'habitatge, Sebastián Fernández, la delegada del Consell, Susana Fabregat, i el subdirector de l'entitat valenciana d'habitatge i sol, Juanjo Pérez Macián. I esta trobada va servir per concretar la forma en la que el Plan Vive, que ha previst la Generalitat Valenciana en esta legislatura, s'implanta a la ciutat de Vinaròs. L'Ajuntament ja va aprovar al plenari ordinari l'adhesió al conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat per promoure la construcció d'habitatges de protecció pública en el marc d'aquest Plan Vive. La reunió ha servit per informar dels passos a realitzar per ceder els terrenys municipals a la Generalitat per a que puguen construir-se els habitatges de protecció pública. Des de l'Ajuntament de Vinaròs s'anuncia que es col·laborarà amb el govern valencià per possibilitar la creació d'aquests pisos socials i facilitar també l'accés a un habitatge digne per als veïns i veïnes, especialment als que es troben en situació de vulnerabilitat. Juan Amat, per la seva banda, va destacar la importància de desenvolupar polítiques efectives dirigides a atendre els problemes reals de la gent, com és el cas a l'accés de la vivenda. Bé, doncs esta és una notícia positiva en este dia especial en el que estem seguint molt de prop tot el que està succedint a Espanya en el tema dels lloguers, de l'habitatge. Però no és l'únic tema que ens interessa. Estem a 6 de febrer, Alberto Marco, i ara és quan comencem a tindre dades, en altres aspectes, en altres sectors, de com ha sigut l'any 2024.
Siempre comentamos que Port Castelló es ese puerto de oportunidades y un puerto que ha cerrado 2024 con un crecimiento espectacular del 11% en ese tráfico total de mercancías. Esto supone cuadruplicar la media del sistema portuario español. Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles crees que han sido las claves para que el puerto de Castellón haya conseguido este crecimiento, recordamos, del 11% en el pasado 2024?
Bueno, pues fundamentalmente cumplir con el compromiso de cuando llegué a la presidencia y era pues virar de una forma clara la estrategia del puerto, ¿no? Y ser mucho más propositivos en la búsqueda de nuevos mercados. Y desde luego pues enfocar toda nuestra actividad a una faceta comercial donde lo importante fuese atraer tráficos para cambiar la triste y difícil situación que heredamos cuando llegamos a la presidencia.
El puerto que ha destacado además en todos los segmentos del tráfico de mercancías. ¿Podrías explicarnos dentro de todo ello en qué áreas se han visto estos mayores incrementos?
Sí, bueno, pues fundamentalmente, como muy bien has dicho, además de crecer, lo hemos hecho de una forma lo más homogénea posible, porque lo hemos hecho en todos los sectores, lo cual es muy bueno para el puerto. Hay una cuestión que es fundamental y es que en el granel sólido pues hemos tenido un crecimiento del 18,5%. Eso es un gran crecimiento porque el sistema general de puertos ha tenido una caída de cerca del 6,5%. Y además lo hemos hecho también impulsando con un crecimiento en contenedores, ¿vale? Y un crecimiento en el granel líquido. En contenedores superamos el 21% y en granel líquido el 4% y casi el 4,5%. Por lo tanto, lo hemos hecho en cada una de las facetas en las que se desarrollan los tráficos en el puerto de Castellón y eso es una muy buena señal.
¿Cómo ha influido para todo ello la estrategia de la autoridad portuaria para conseguir estos resultados?
Bueno, fundamentalmente generando confianza, ¿vale? Nosotros a través de las diferentes misiones comerciales que hemos ido realizando y de los contactos tanto con clientes como con posibles clientes, como con navieras, pues al final hemos intentado es vender el puerto de Castellón como ese puerto de oportunidades que muy bien comentabas al principio. Y bueno, pues al final a través de la confianza y de un contacto mucho más estrecho y directo, pues hemos ido atrayendo tráficos.
Y esas misiones comerciales que, por ejemplo, se han saldado con dos muy importantes en estas últimas semanas. Primero fue Argelia y este mismo inicio de año 2025 ya con una Marruecos.
Sí, pues efectivamente, porque son nichos de mercado. Es decir, el puerto no puede ser un puerto simplemente a la espera de que vengan los buques, sino que tienes que intentar buscar esos buques y esas mercancías, ¿no? Y evidentemente, pues esa es la hoja de ruta que nos trazamos. Y esa es la hoja de ruta que estamos cumpliendo, es nuestro posicionamiento, es nuestra estrategia y yo creo que se está cumpliendo.
Finalmente, Rubén, hablamos de estos datos, de lo que suponen para la autoridad portuaria, para Port Castellón, pero ¿qué significa también este crecimiento para la provincia de Castellón y para todo el entorno del puerto?
Bueno, pues al final, como plataforma logística, lo que significa es atracción de inversiones y generación de riqueza. Evidentemente, las mercancías vienen al puerto de Castellón para algo, porque las necesitan nuestras empresas, o salen de desde el puerto de Castellón precisamente para generar la riqueza del producto realizado en nuestra tierra. Entonces, nosotros simplemente lo que hacemos es mediar en ese tránsito y al final, tanto si vienen como si van, es riqueza y generación de empleo para la provincia de Castellón.
Pues ya vemos esos importantes resultados de Port Castellón en 2024 en tráfico de mercancías, que también acaban teniendo esa repercusión más que positiva en el panorama económico, no solo del entorno del puerto, sino en toda la provincia de Castellón. Rubén Ibáñez, muchas gracias como siempre por comentarnos estos datos positivos que llegan desde el Port Castellón y esperemos que se mantengan y si puede ser que crezcan también durante este año 2025.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues es un buen dato, es una buena noticia, claro que sí. En un instante pasamos ya al formato Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaros.
Estar informado.
Mitsubishi Motors llega a Castellón y provincia con Autopista Motor, su nuevo concesionario, donde ver y probar toda la gama de esta prestigiosa marca japonesa. Autopista Motor, polígono Autopista Sur junto a Rotonda Salera. Visítales. Te espera Mitsubishi Motors.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Font Climatización. Instalamos equipos de aire acondicionado, deshumidificador y calefacción. Font Climatización, sus instaladores de confianza en calle San Francisco 40 de Castellón. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Febrero empieza helado, pero los precios de Casman Electrodomésticos te van a dejar congelado. Casman. Aprovecha los descuentos en aires acondicionados con bomba de calor y prepárate para el invierno y el verano al mejor precio. Climatización más económica, más segura y más eficiente. Solo del 1 al 16 de febrero en Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. En Nova Queen te ayudamos a convertir tus sueños en lugares especiales. Por eso ahora tienes un descuento especial del 21% en todos tus muebles de cocina y un descuento especial para los afectados por la Dana. En Nova Queen no nos olvidamos de vosotros. ¿Y tú? Es un mensaje de Nova Queen, Castellón, Laval d'Uixó y Valencia.